Uno de los rasgos más característicos de la generación en que nos ha tocado vivir y ministrar es, sin duda alguna, el individualismo. El hombre contemporáneo parece haber desarrollado una alergia crónica contra todo tipo de relación o involucración personal. Eso en parte explica el auge que ha tenido en las últimas décadas las uniones libres. Cada vez es mayor el número de personas que deciden convivir sin casarse, lo que les permite disfrutar de algunos privilegios del matrimonio con un mínimo de responsabilidad. Ahora, el individualismo no es un fenómeno nuevo. Eso apareció en el huerto del Edén en el mismo momento en que nuestros padres pecaron. El pecado no solo quebrantó la comunión del hombre con Dios, sino también la comunión de los hombres entre sí. Y esto por la naturaleza de la tentación a la que ellos sucumbieron. Seréis como Dios. Ese fue el anzuelo que los indujo a pecar. La mentira de que si desobedecían serían como Dios. Y una vez nos colocamos a nosotros mismos en el altar de nuestro corazón, ya no queremos darle esa devoción a nadie más. El egoísmo y el orgullo vinieron a ser parte inherente de la raza humana desde que el pecado entró en el mundo. Eso no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, debemos reconocer que nuestra generación, esos rasgos de la naturaleza humana caída, se han acrecentado considerablemente por varias razones. Por un lado, el egocentrismo es un vicio que ha comenzado a adecentarse en los últimos años. Un ejemplo de eso es el énfasis moderno en el amor propio. El énfasis que nosotros vemos en el día de hoy en desarrollar el autoestima. Ahora, por el otro lado, el avance de la tecnología ha contribuido a desarrollar una cultura de aislamiento, una cultura que promueve aún más el individualismo. Una autora que estaba leyendo recientemente decía que las conversaciones y los juegos en familia han sido sustituidos por la práctica de vegetar frente a la pantalla de la televisión. Y en algunos casos, cada cual está en su propia habitación, viendo su propia televisión y su propio programa. Ni siquiera eso lo están compartiendo juntos. Y si a esto le añadimos el iPod, el Internet, y todo lo que la tecnología saca al mercado diariamente, veremos, mis amados hermanos y personas que nos visitan en esta mañana, que el problema es real y está repercutiendo profundamente en nuestra cultura. Decía esta misma autora que hasta la arquitectura ha cambiado, sobre todo en los Estados Unidos. Las casas antes se hacían con una galería al frente. ¿Para qué? Para que los vecinos vinieran y se pudieran tomar un café juntos. Pero eso ya casi no ocurre. Cada cual está en su pequeño mundo. Cada cual está viviendo su vida. Ahora, yo debo aclarar, para no ser malentendido, que yo no estoy en contra de los avances tecnológicos, ni soy tampoco de los que piensan que la tecnología solo produce cosas negativas. Pero debemos ser realistas y ver las dos caras de la moneda. Como dice Marva Daun, la autora que he estado citando, ciertamente los avances tecnológicos traen consigo muchas ventajas, pero estas ventajas vienen siempre mezcladas con profundas pérdidas. Y una de las pérdidas que ella menciona precisamente es ese sentido de comunidad. El Internet, por ejemplo, nos permite entrar en contacto con muchas personas a la vez. Sin embargo, eso no necesariamente contribuye al desarrollo de la intimidad entre las personas. Tenemos muchos contactos, pero cada vez menos preocupación genuina, menos participación en los problemas del otro. Yo no puedo extender mis brazos a través de la pantalla de mi computadora. Cada vez son más las personas que disfrutan de esos talk shows, de esos programas de televisión donde la gente va y publica sus miserias, publica sus desgracias, y la gente llama por teléfono y opina. Pero ahí no hay una real participación de amor en los problemas de otros. Eso es una forma de involucrarse sin involucrarse. Todos esos factores y muchos otros que no podemos mencionar aquí por causa del tiempo, están reduciendo considerablemente nuestras habilidades para relacionarnos con los demás en una forma significativa y profunda. Ahora, la pregunta que nosotros todos aquí debemos hacernos es: ¿hasta qué punto ese rasgo de nuestra cultura está incidiendo en nosotros los creyentes? ¿Hasta qué punto ese rasgo de nuestra cultura se está introduciendo en la iglesia? Porque, hermanos, esa forma de pensar y ese estilo de vivir es totalmente contrario a nuestra fe. Totalmente contrario. Aunque nosotros fuimos salvados como individuos y tenemos como individuos una relación personal con Dios, nosotros fuimos salvados para formar parte de una comunidad, la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde todos los creyentes están unidos con un vínculo espiritual indisoluble y donde todos adquirimos cierta clase de compromiso mutuo. Hermanos, como veremos más adelante, y esta noche hablaremos todavía un poco más, en la asamblea anual, la iglesia no es algo incidental, la iglesia no es algo periférico, no es algo secundario en el plan redentor de Dios. Sin embargo, debemos reconocer que todos nosotros corremos el peligro de ser influenciados de tal manera por la cultura a nuestro alrededor que se nos dificulte funcionar como lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Una verdadera comunidad donde el amor de Cristo debe ser evidente en nuestro trato los unos con los otros. Y eso es precisamente lo que quiero considerar en esta mañana. Lamento desilusionar a aquellos que esperaban oír el estudio de algún salmo. No, nosotros queremos hablar acerca de este tema como un preámbulo para la asamblea anual que nosotros celebraremos como iglesia esta tarde. Uno de los puntos que nosotros vamos a tocar en nuestra agenda es una declaración de visión a la que un grupo de hermanos de esta iglesia arribamos después de muchas reuniones que empezaron a finales del 2006, se mantuvieron casi a todo lo largo del 2007. Y esa declaración de visión para Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo comienza diciendo que nosotros queremos que esta iglesia sea una comunidad en el mejor y más amplio sentido de ese término. Esa es la visión que nosotros tenemos para Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Y esa visión, mis amados hermanos, no es un invento nuestro. Esa visión es la expresión del deseo de Cristo para su iglesia, como veremos en esta mañana y en esta tarde en el Nuevo Testamento. Ahora, esa visión no vendrá a ser una realidad simplemente porque aparezca escrita en un documento. Esta es nuestra visión. No, mis amados hermanos, esto es algo con lo que debe estar comprometido todo miembro de esta iglesia local. Compromiso que se deriva primariamente del hecho de que somos creyentes. Y en segundo lugar, que somos parte de la iglesia. Y ahí los dos puntos que yo quiero tocar con ustedes en esta mañana. ¿Qué es un creyente? Y en segundo lugar, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es un cristiano? ¿Cómo nosotros podemos definir bíblicamente lo que un cristiano es? Bueno, una de las definiciones más sencillas y más precisas que yo he leído últimamente la encontré en un libro de Mark Dever que estoy leyendo en este mismo momento y que de paso debo reconocer que me ha sido de muchísima ayuda para el sermón de esta mañana. Él dice que un cristiano es alguien que ha sido perdonado de sus pecados y reconciliado con Dios el Padre a través de Jesucristo. Esto ocurre cuando una persona se arrepiente de sus pecados y pone su fe en la vida perfecta, la muerte sustitutiva y la resurrección de la que cantábamos hace un momento de Jesucristo, el Hijo de Dios. En otras palabras, El cristiano es una persona que reconoce tener un problema con Dios. Un problema serio a causa de sus violaciones a la ley moral de Dios. Problema que él no puede resolver por sí mismo. Pero este individuo o esta mujer también reconoce que Dios, en su amor, proveyó en su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, un sustituto que pagó con su muerte nuestra deuda en la cruz, nuestra deuda con la justicia divina. Ese sustituto vivió una vida perfecta, pero luego fue a la cruz como un criminal, siendo inocente, para que pecadores culpables pudiesen ser absueltos por medio de la fe en él. Eso es un cristiano. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios. Y Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, pecadores, reconciliaos con Dios. Y ahora Pablo va a decirnos lo que Dios hizo para que esa reconciliación pudiese ser posible sin pasar por alto la justicia de Dios. Dice Pablo: al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué es un cristiano? Es alguien que ha respondido a este mensaje por fe. Es alguien que ha recibido por gracia el perdón de todos sus pecados y el don de la vida eterna en Jesucristo. Pero esa no es toda la historia. Esa no es toda la historia. El cristiano puede ser descrito también como alguien que ha sido reconciliado con todos los demás que al igual que él han sido reconciliados. Un cristiano es alguien que ha sido reconciliado con Dios, pero también es alguien que ha sido reconciliado con todos aquellos que al igual que él también han sido reconciliados. Como nosotros vimos en la introducción, el pecado de nuestros padres en el huerto del Edén no solo afectó nuestra relación vertical, también afectó nuestras relaciones horizontales, porque el pecado tornó al hombre hacia sí mismo. Y cuando una persona está encerrada en sí mismo, está creando distancia con todos los demás, está poniendo una barrera de separación. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Ese es un mal que el Evangelio corrige. Ese es un mal que el Evangelio corrige. Efesios capítulo 2. Carta de Pablo a los Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. Antes de leer esta porción, debo decir que en los versículos anteriores, en el capítulo 2, versículo 1 al 10, el apóstol Pablo describe la gran salvación que disfrutamos en Cristo, únicamente por gracia, por medio de la fe. Pero inmediatamente él describe esa salvación que ahora disfrutamos en Cristo, él pasa a describir el impacto de esa obra de salvación a nivel horizontal. El impacto de esa obra de salvación en nuestras relaciones con todos aquellos que al igual que nosotros también están en Cristo. Y Pablo lo dice de esta manera, versículo 14, porque Él es nuestra paz, hablando de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y es probable que Pablo se esté refiriendo aquí al hecho de que en el templo de Jerusalén había una placa donde se le decía a los gentiles que no podían traspasar esa pared, no podían traspasar esa barrera, porque eran muertos. Y Pablo está diciendo, ya no hay judíos, ya no hay gentiles, ya no hay barrera de separación. Cristo derribó esa pared, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, ¿para qué? Para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermanos, todas esas barreras, todas esas separaciones que nosotros hemos puesto entre nosotros y los demás, eso ha sido eliminado por el Evangelio. Ahora, eso no significa que por el mero hecho de venir a Cristo, ya eso va a ser una realidad en la mayor medida posible sin que nosotros hagamos algo al respecto. Y quiero ahora que me acompañe en la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Una vez más, Pedro está hablando aquí de la obra de reconciliación con Dios, la salvación. Pero ahora noten, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, hablando de la obra de regeneración, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Mis hermanos, ¿cuál es la esencia del pecado? Ya lo dijimos. La esencia del pecado es el egoísmo y el orgullo. Si nosotros pudiésemos rastrear cada pecado que nosotros cometemos en un día, veremos que en algún punto nos toparemos con uno de estos dos pecados. Todos los pecados que nosotros cometemos, o los cometemos por egoísmo, o los cometemos por orgullo, o por las dos cosas al mismo tiempo. Ese es el obstáculo que nos dificulta amar sinceramente a los demás. ¿Pero qué está diciendo Pedro aquí? Que en Cristo nuestras almas han sido purificadas. Nosotros hemos sido librados de la esclavitud del pecado, del egoísmo, del orgullo. Y por lo tanto, ahora podemos vencer esa inclinación pecaminosa que todavía permanece en nosotros, pero que ya no nos controla. Hermanos, el pecado todavía mora en nosotros, pero ha sido destronado. Ya no nos gobierna su antojo. De modo que todo creyente verdadero tiene la capacidad de actuar por encima de sus intereses personales para promover los intereses del reino de Cristo y el bienestar de sus hermanos. Es por eso que la Biblia presenta el amor como uno de los frutos imprescindibles de la fe verdadera. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo? Si tuviereis amor los unos por los otros. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Hermano, yo me pregunto, ¿el mensaje podía ser más claro? ¿Podía el Nuevo Testamento decir en una manera más clara que la señal distintiva de los cristianos es el amor? El problema es que el pecado todavía, como decía hace un momento, continúa activo en nuestros corazones. Y el objetivo primordial de sus ataques es alejarnos de Dios y movernos a vivir otra vez vidas centradas en nosotros mismos. Hermanos, nosotros estamos todo el tiempo venciendo esa fuerza de gravedad. Esa fuerza de gravedad que nos empuja, que nos mueve a volver a enclaustrarnos dentro de nosotros mismos, a vivir para nosotros mismos, a pensar solamente en nosotros mismos. Esa es la lucha del cristiano todos los días. El hecho de que nuestras almas hayan sido purificadas no nos convierte en algo así como una especie de robot programado para amar. Ya me convertí, ya el software lo introdujeron en el disco duro y de ahora en adelante, en una forma muy natural, yo voy a amar a mis hermanos. No, eso no funciona así. Nosotros somos seres humanos con voluntad y autodeterminación y debemos tomar la decisión de actuar bajo el influjo del amor y no bajo el influjo del egoísmo y del orgullo. Por eso es que Pedro dice, habiendo purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido, ahora ámense. Ahora ámense. En otras palabras, dispongan su voluntad para hacer aquello que ustedes han sido capacitados para hacer. Ámense unos a otros. Es a eso mismo que se refiere Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 14, cuando dice que debemos vestirnos de amor, que es el vínculo de la perfección. Tú te levantas por la mañana y dependiendo de lo que vayas a hacer, tú vas al closet y tomas la ropa apropiada. Bueno, Pablo está diciendo, antes de hacer eso, sea que te estés cambiando para ir a la oficina, sea que te estés cambiando para quedarte en casa, sea que te estés cambiando para venir a la iglesia, antes que vestirte con la camisa, el pantalón y todo lo demás, vístete de amor. Vístete de amor. Ese es un aspecto central de la vida cristiana. No te vayas a olvidar del amor, porque te vas a olvidar de la pieza de ropa más importante. No te olvides del amor. Cada día cuando te levantes por la mañana, recuerda, yo fui regenerado para amar. Cristo purificó mi alma para librarme del orgullo, para librarme del egoísmo, de manera que ahora yo puedo amar a los demás sinceramente, no perfectamente, pero sí sinceramente. Es por eso que Cristo dice en Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40, que toda la ley y los profetas, en otras palabras, todo lo que la Biblia dice, se resume en solo dos mandamientos. ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amarás al prójimo como a ti mismo. Hermanos, escuchen bien, todo lo que la Biblia dice, absolutamente todo, se resume en esos dos mandamientos. Ama a Dios, ama a tu hermano. Y como bien ha dicho alguien, estos dos mandamientos siempre van juntos. Dice Mark Dever, el primero produce el segundo. El amor a Dios es lo que me permite amar a los hermanos. Ahora, el segundo es lo que comprueba lo primero. Fíjense, ¿cómo yo puedo amar a los hermanos? Ah, porque ya yo amo a Dios. Él hizo una obra en mi corazón. ¿Y cómo yo sé que yo amo a Dios? Porque amo a los hermanos. El que no ama a los hermanos no ama a Dios. Y el que no ama a Dios va camino al infierno. Ese es el mensaje de Primera de Juan. El que no ama no ha conocido a Dios. No importa que venga a todos los cultos de la iglesia. No importa que haya dejado de hacer ciertas cosas dudosas. El amor es el vínculo perfecto. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que todos los días, nosotros debemos resistir consciente y decididamente la tendencia que hay en nuestros corazones de vivir para nosotros mismos. Eso es una tendencia, eso está ahí, porque esa es la esencia del pecado. Y yo tengo que resistirla conscientemente, en dependencia del Espíritu de Dios, yo debo tomar la decisión de amar a mi prójimo, y de una manera especial a nuestros hermanos en Cristo. En la medida en que eso ocurre, en esa misma medida, nos acercaremos al ideal de Cristo para su iglesia. ¿Y cuál es el ideal de Cristo para su iglesia? Eso es lo que quiero que veamos en segundo lugar. Lo que la iglesia es. Hermanos, ¿qué es la iglesia? Y esta es una pregunta sumamente importante, porque hay muchos conceptos erróneos que están tan arraigados en nuestra mente que no solo nos dificultan recibir la enseñanza bíblica al respecto, sino también funcionar adecuadamente como miembros de una iglesia. Por ejemplo, para algunas personas la iglesia es un edificio destinado para reuniones religiosas. ¿Y saben qué? Nosotros somos culpables muchas veces de enraizar ese pensamiento equivocado en la mente y el corazón de nuestros hijos. Cada vez que por la mañana nos ponemos a apurar a nuestros hijos porque queremos llegar temprano a la iglesia, nosotros estamos poniendo en ellos un concepto equivocado. ¡Apúrense que vamos a llegar tarde a la iglesia! Ya ellos comienzan a visualizar, ¿qué es la iglesia? O este edificio. Porque aquí es que vamos a llegar tarde. Eso es la iglesia, un edificio. Yo he mencionado esto antes, pero cuando nosotros estábamos construyendo este edificio, a veces nos encontrábamos con hermanos de otras congregaciones que nos preguntaban, ¿y cómo va la construcción de la iglesia? Y yo siempre me sentía tentado a decirle, no, la iglesia ya está construida desde hace muchísimos años. Nosotros estamos haciendo un edificio para que la iglesia se reúna los domingos. Pero la iglesia ya está construida. La iglesia no son paredes, la iglesia no son varillas. La iglesia son personas. Personas. Algunos pueden estar pensando, pero pastor, usted está haciendo demasiado énfasis en algo que es una forma de hablar. La gente identifica a la iglesia porque sabe que allí se reúne la iglesia, Sí, yo creo que en algunas personas es una forma de hablar, pero yo tengo la sospecha de que en otras personas no es un problema de semántica, es un problema teológico. Es un problema teológico. Ese lenguaje puede estar revelando conceptos equivocados de lo que la iglesia es. Para otra persona, ¿saben lo que es la iglesia? Este servicio de adoración. Ya, eso es la iglesia. Fui a la iglesia el domingo en la mañana y se acabó. Ahora vuelvo en la tarde y en la noche se acabó. Porque esto es la iglesia. Algunas personas dicen, yo disfruté tanto la iglesia hoy. Muy probablemente lo que disfrutaron fue el servicio de adoración que llevó a cabo la iglesia. Pero no necesariamente la iglesia como tal. Otros equiparan la iglesia a una denominación particular de cristianos. Yo pertenezco a la iglesia bautista, o yo pertenezco a la iglesia católica, o yo pertenezco a la iglesia metodista, y así sucesivamente. No obstante, cuando nosotros vamos a la Biblia, nos damos cuenta que ninguna de esas acepciones es adecuada para definir lo que la iglesia es. Mis hermanos, la iglesia no es un edificio, la iglesia no es una actividad, la iglesia no es una denominación, la iglesia no es un programa. ¿Qué es entonces la iglesia? Bueno, el texto de Efesios que nosotros citamos hace un momento en el capítulo 2 usa dos figuras muy descriptivas para describir la iglesia cuando dice en el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Que somos ciudadanos de la misma nación y miembros de la misma familia. ¿Qué resaltan ambas figuras? La idea de comunidad. No importa si nosotros nacimos en naciones distintas. Hermanos, al convertirnos a Cristo, todos nosotros pertenecemos a la misma nación. ¿Cuál nación? ¿O aquella de la cual estábamos separados? ¿Qué dice el versículo 12 de Efesios capítulo 2? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué somos ahora? El nuevo Israel. El Israel del nuevo pacto. Nosotros somos ahora el pueblo de Dios. Y de la misma manera, mis hermanos, todos hemos sido adoptados por el mismo Padre y todos pertenecemos a la misma familia. ¿Qué sucede cuando un niño es adoptado? Bueno, que adquiere el apellido de la familia. Y todos los hijos de esos padres vienen a ser también sus hermanos. Bueno, eso es exactamente lo que ha ocurrido con nosotros. ¿Cómo comienza Pablo su carta a los Efesios? Bienaventurado el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Mi hermano, yo no sé cuál es tu apellido, el apellido con el que tú naciste, pero déjame decirte algo por si no lo sabías. Antes de ser Pérez, Rodríguez, Jiménez, Gómez o cualquier otro apellido, tú tienes otro apellido, es cristiano. Tú eres fulano de tal cristiano y también otra cosa más. Pero tú eres cristiano. Y todos los que llevamos ese apellido debemos tratarnos como lo que somos, hijos del mismo padre, miembros de la misma familia. Es por eso que no podemos pensar en nosotros como cristianos sin visualizarnos como parte de una comunidad, como parte de una iglesia. Hermanos, esa unión es tan fuerte y es tal la interdependencia que deben tener los miembros entre sí, que Pablo compara a la iglesia con un cuerpo humano. Y dice en el capítulo 12, versículo 21, ni la mano puede decirle al pie, no te necesito. Ni decirle a los ojos, no, yo puedo hacerlo solo. No, mis hermanos, el cuerpo se necesita completamente. Y esa es la razón por la que todo cristiano debe ser miembro de una iglesia local. No se trata simplemente del beneficio espiritual que todos nosotros derivamos de la iglesia, No, hermanos, el ser miembros de una iglesia es la consecuencia inevitable de ser realmente cristiano. Por eso Mark Dever dice que es la costumbre a veces cuando lo invitan a hablar acerca de este tema en algunos lugares, chocar a la congregación diciéndoles, déjenme decirles algo, si usted no es miembro de la iglesia, usted va camino al infierno. ¿Cómo? ¿Y ser miembro de la iglesia es un requisito para salvarse? No. Pero todo el que es salvo, por la naturaleza misma de la obra de salvación que Dios hizo en él, va a procurar ser parte de la iglesia. Cristo nos hizo parte de su cuerpo. No, lo que pasa, pastor, es que yo pertenezco a la iglesia universal. Y por eso yo vengo aquí, voy allá. Leí en estos días de un individuo que le gustaban los sermones de una iglesia y la música de otro. Entonces él iba a la música de esta y luego salía volando hacia la otra para llegar a la hora del sermón. ¿Qué le parece? ¿Saben una cosa? En el Nuevo Testamento hay 71 versículos que menciona la palabra iglesia. 71. Es algo importante. Si pueden tomar una concordancia, cuenten las veces en que esos versículos se refieren a la iglesia local o a la iglesia universal, y van a descubrir que en más del 90% de los textos bíblicos que hablan de la iglesia no se refieren a la iglesia universal, se refieren a una iglesia local, a una comunidad concreta de creyentes. Y aquel que no tiene ningún interés de involucrarse en una iglesia local debe cuestionarse seriamente si en verdad pertenece al cuerpo de Cristo. Ese fue el texto que providencialmente el pastor Lester leyó en Hebreos capítulo 10. En Hebreos 10, 19 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Está hablando, no al trono de la gracia, sino a la persona de Dios. Está hablando de nuestra comunión con Dios. ¿Y qué dice después en el versículo 25? No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. En otra palabra, sí, acérquense a Dios, pero acercarse a Dios trae como consecuencia acercarse a la iglesia. Un autor dice, nosotros demostramos al mundo que hemos sido transformados, no primariamente porque memorizamos versículos de la Biblia, porque oramos antes de comer, porque damos el diezmo de nuestros ingresos, porque escuchamos estaciones cristianas de radio, sino porque mostramos una disposición creciente a perdonar y aún amar a un manojo de personas que son tan pecadoras como tú. Eso es la iglesia. Y luego añade, esta cita es interesante, dice, ni tú ni yo podemos demostrar amor, gozo, paz, paciencia, bondad viviendo solos en una isla. No. Nosotros mostramos todo eso cuando las personas a las que nos hemos comprometido a amar nos dan buenas razones para no amarlos, pero los amamos como quiera. Mis amados hermanos, la iglesia no es un lugar de personas perfectas. Es la comunión de hombres y mujeres pecadores que están en un proceso de cambio, pero luchando todavía con sus pecados. Y es a ese grupo concreto al que Cristo nos ordena amar, a pesar de las diferencias y dificultades que seguramente encontraremos en nuestra interacción con los demás. Es en ese contexto que nosotros debemos predicar el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque el mensaje del Evangelio va acorde con una vida evangélica. Sí, nosotros podemos predicarle muy bonito al inconverso acerca del mensaje de la salvación, pero Cristo dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Cómo podemos predicar efectivamente el Evangelio? Cuando las personas allá afuera nos ven perdonando como Cristo perdonó, siendo pacientes como Cristo es paciente, amando a los demás como Cristo nos amó y dio su vida por nosotros. Ahora, eso no es fácil. Nadie dice que eso es fácil. ¿Y saben por qué no es fácil? Porque nosotros tenemos un enemigo. ¿Cómo termina la carta de Pablo a los Efesios? Después de hablar del amor entre los hermanos, de la unidad del cuerpo en Efesios 4, ¿cómo termina? Diciendo en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, etcétera, etcétera. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que no es un asunto fácil y sencillo vivir como es digno de nuestra vocación. Porque tan pronto hicimos la paz con Dios, hicimos la guerra con el diablo. Tan pronto nos reconciliamos con Dios por medio de Cristo, nosotros pasamos salvando enemigo en una guerra campal, en una guerra sin cuartel entre el bien y el mal. Y cada pulgada de terreno que nosotros avancemos en el camino de la santidad, mis hermanos, será en medio de grandes conflictos. Porque la vida cristiana no es un parque de diversiones, la vida cristiana es una batalla. Escuchen lo que dice este comentarista. El plan de Dios es crear una sociedad nueva, como dice en Efesios 2. Entonces nuestros enemigos espirituales harán lo imposible por destruirla. El plan ha destruido Dios a través de Jesucristo las paredes que dividían a los seres humanos de razas diferentes y culturas distintas. Entonces el diablo, por medio de sus emisarios, luchará por reconstruir esa pared. Es la intención de Dios que su pueblo reconciliado y redimido viva junto en armonía y pureza. Entonces los poderes del infierno sembrarán entre ellos las semillas de la discordia y el pecado. Eso es la iglesia. Un campo de batalla. Ahora, si nosotros recordamos que somos miembros de la misma familia, cuando surjan esas dificultades, vamos a reaccionar como miembro de la familia. Déjame hacerte una pregunta. Cuando tú tienes problemas familiares con algún miembro de tu familia, ¿qué tú haces? ¿Cambiar de familia? De ahora en adelante yo no voy a ser Pérez, voy a ser González. ¿Eso es lo que tú haces? Obviamente no. Mi hermano, esas dificultades que surgen en la iglesia son oportunidades que Dios nos da para ayudar a otros y de paso fortalecer en nosotros los rasgos de carácter que nos hacen parecernos cada vez más a Cristo. La iglesia es una escuela porque aquí se enseña la palabra de Dios. Pero la iglesia también es un gimnasio, porque aquí se fortalecen los músculos espirituales de aquellas virtudes que Cristo implantó en nosotros en el momento de la conversión. Mis hermanos, ¿cómo aprenderemos a ser pacientes como nuestro Señor Jesucristo si nadie nos impacienta? ¿Cómo aprenderemos a amar con un verdadero amor bíblico y a perdonar como Cristo nos perdonó y nos sigue perdonando si nadie nos hiere? ¿Cómo aprenderemos a servir sacrificialmente si nadie necesita de mi ayuda? ¿Cómo aprenderemos mansedumbre y humildad si nadie nos humilla? Este es el gimnasio. En el cielo será todo muy diferente. Pero por si acaso no te habías dado cuenta, tal vez no te habías dado cuenta, no hemos llegado al cielo. No hemos llegado al cielo. Un puritano lo pone de una manera muy genial. Él dice que cuando estaban construyendo el templo de Salomón, Dios mandó expresamente que las piedras se cortaran en la cantera y se trajeran cortaditas a la construcción, porque él no quería ruido mientras estuviera haciendo el templo. Oigan eso. Y venían con la piedra cortadita y la ponían exactamente en el lugar que cabía. Bueno, ¿saben una cosa, mis hermanos? La cantera es aquí abajo. El templo lo están construyendo allá arriba. Cuando nosotros lleguemos allá arriba, será todo silencioso y tranquilo. Silencioso no porque va a ser aburrido, sino en el sentido de que no van a haber pleitos, no va a haber malos entendidos, no hay que perdonar a nadie, porque las piedras van a llegar puliditas, pero es aquí que la están puliendo. Y aquí uno solo oye, ¡quim, cam, pum! ¡Ah! Sí, eso es la iglesia. Esta es la mina donde están puliendo las piedras. Hermanos, es en la iglesia donde nosotros somos ministrados, no solamente a través de la predicación de la palabra los domingos, a través del ejemplo de otros hermanos, a través de una amonestación o de una palabra de aliento en el momento oportuno. Es en la iglesia donde aprendemos a ser servidos por otros. Eso no siempre es fácil, recibir ayuda con humildad. Pero es en la iglesia que aprendemos eso. Dios reparte diferentes dones en la iglesia. ¿Para qué? Para que todos nos necesitemos y nos ministremos unos a otros. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Y lo veremos esta noche un poco más ampliamente. Que como para muchas personas la iglesia es esto, mucha gente dice: yo no sé en qué yo voy a ejercer mi don, yo no predico, yo no sé dirigir los himnos, ni oído tengo, yo no sé tocar ningún instrumento musical, ¿qué voy a hacer en la iglesia? Si tu mente circunscribe la iglesia, lo que pasa en estas cuatro paredes los domingos, definitivamente tú no vas a saber qué hacer con tus dones. Ahora, mi hermano, esto no es la iglesia, solamente. Los domingos la iglesia se reúne aquí para ser enseñada y para adorar a Dios, pero luego se va allá afuera a seguir siendo iglesia. Porque la iglesia es una comunidad que existe los 7 días de la semana, las 24 horas. Y nosotros somos parte de esa iglesia los 7 días de la semana, las 24 horas, los 365 días del año. Esto no solo es la iglesia, esta es la reunión de la iglesia para adorar a Dios. Y a la luz de esa realidad, a ti que profesas la fe de Cristo, yo te pregunto, ¿tú perteneces a una iglesia local? ¿Voluntariamente te has unido a un cuerpo local de creyentes con sus líderes específicos, con sus miembros específicos y te has sometido a su disciplina? Porque eso es lo que Cristo espera de ti si has venido a Él en arrepentimiento y fe. ¿Qué dice Mateo 18:15? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, ve con dos o tres. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿A qué iglesia? Evidentemente no puede ser la iglesia universal. Cristo está pensando en un grupo particular de creyentes. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Quiénes son tus pastores? ¿Quiénes son los de la iglesia universal? Porque yo no los conozco. No, el apóstol está presuponiendo que tú perteneces a un cuerpo local de creyentes con sus miembros específicos y sus líderes específicos. Ahora, si tu respuesta es positiva, sí, pastor, yo pertenezco a una iglesia. Bien, déjame hacerte otra pregunta. ¿Es tu iglesia una prioridad en tu vida? De tal manera que al tomar tus decisiones, tú tomas en cuenta la forma como eso puede afectar tu desenvolvimiento en la iglesia. Hay personas que antes de mover un pie, se tienen que mudar de sitio. Lo primero que averiguan es, ¿hay una iglesia allí que pueda cuidar de mi alma? Porque si no, yo no me muevo. La iglesia es una prioridad. La iglesia es una prioridad. Y hermano, cuando yo te estoy preguntando qué tan involucrado tú estás en la iglesia, yo no te estoy preguntando si tú vienes a los cultos los domingos en la mañana y en la tarde. No te estoy preguntando si vienes los miércoles al culto de oración, aunque de paso debo decir que todo miembro de la iglesia debe venir los domingos en la mañana y en la tarde y debe venir al culto de oración a menos que una causa de fuerza mayor se lo impida. Eso lo sabemos, pero no es eso lo que yo estoy preguntando. Porque la iglesia, como ya vimos, no es el servicio de adoración ni el culto de oración los miércoles. Es una comunidad de personas con la que nosotros debemos interactuar los 7 días de la semana. Y otra vez yo te pregunto, ¿tú estás involucrado en tu iglesia? ¿Sabes por qué la iglesia debe ser una prioridad para ti? Porque la iglesia es una prioridad para Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En Efesios 5:1 dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Y en Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, que nosotros fuimos salvados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Bueno, ¿qué siente el Hijo por la iglesia? La compró con su sangre. Murió por ella en una cruz. Reflejas en tu vida esa misma escala de valores. en el uso de tu tiempo? ¿Tú tienes tiempo para ejercer los dones dentro de la iglesia? No dentro del culto, mi hermano, dentro de la iglesia. ¿Y qué de tus bienes? ¿Y qué de tus dones? Dice John Stott, si la iglesia es central en el propósito de Dios, como lo vemos tanto en la historia como en el Evangelio, es seguro que también tiene que ser central en nuestras vidas. ¿Cómo podemos tomar con liviandad lo que Dios toma con seriedad? ¿Cómo nos atrevemos a empujar hacia el borde de la circunferencia lo que Dios ha ubicado en su centro? ¿Cómo nos atrevemos a hacer eso? Dice Stott. Esta tarde nosotros hablaremos un poco más acerca de esto en nuestra asamblea anual, pero pienso que por ahora tenemos información suficiente como para hacer una evaluación honesta de nuestras vidas y tomar la determinación de corregir lo deficiente donde sea necesario. Hermano, quiera el Señor producir cambios profundos en nuestra forma de pensar, de manera que la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo continúe acercándose cada vez más a ese ideal. Y debo decirles, hermanos, que nosotros los pastores hemos visto muchas cosas alentadoras en ese sentido. No estamos diciendo ahora, como algunos que son hipercríticos, en esta iglesia no hay amor. Cada vez que yo oigo eso, yo me quedo perplejo. Cuando una persona dice, en esta iglesia no hay amor, se está colocando afuera y está viendo la iglesia como si él no fuera parte de ella. Yo siempre he usado el ejemplo del individuo que está sentado en un parque con un amigo y le dice, ¿tú ves a esa señora que está allí? Me da una pena. ¿Y por qué? Porque tiene un matrimonio tan desgraciado. Esa mujer es muy sufrida. Su vida matrimonial es un infierno. ¿Y cómo tú lo sabes? Porque ella es mi esposa. No, en todo caso debes decir, mi matrimonio es un infierno, pero tú eres parte del problema, y sobre todo, mi hermano, eres parte de la solución. Eres parte de la solución, y eso es pensar como miembro de una iglesia. No es querer salir huyendo a la primera dificultad. Es decir, sí, Señor, son pecadores perdonados por ti, imperfectos igual que yo, y tengo que soportarlos en paciencia como muchos tienen que soportarme a mí. Pero esta es mi familia, y yo quiero ser un instrumento en tus manos para beneficio de esa familia, porque aquí me trajiste providencialmente. Que Dios nos ayude para que podamos ver la iglesia como la ve aquel que la amó y se entregó por ella. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por habernos dado en esta mañana la oportunidad de predicar tu palabra en un tema tan importante. Bendice tu palabra, Señor, en la mente y el corazón de nuestros hermanos, y prepáranos, oh Dios, para que vengamos esta tarde a nuestra asamblea anual y que este mensaje de hoy realmente prepare nuestros corazones para ello, porque te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.